Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es lunes 24 de julio del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Que sea una gran semana, Denise.
Igualmente, para todos una gran semana. Nos vamos a ir con el resumen de lo más importante. Y Memo, empezamos con esto que ocurrió horrible en un bar de Sonora. Adelante.
Así es, Denise. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado de Sonora ya inició el proceso judicial en contra de José Luis N., quien es acusado de provocar de manera intencional este incendio terrible en el bar Beer House, ubicado en San Luis Río Colorado, que ha provocado, bueno, provocó la muerte de 4 hombres y 7 mujeres, 11 personas. En total, una tragedia absoluta, además de lesionar a otras 4. El sujeto, quien aparentemente tenía un alto grado de embriaguez, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, fue sacado del bar el sábado por la noche porque, de acuerdo con testigos y personas que estaban ahí, el hombre estaba molestando ya de tiempo atrás a varias mujeres que estaban en ese lugar. Bueno, enojado, lo sacan, este hombre regresa y lanza esta bomba molotov a la puerta. El hombre, de 28 años de edad, muy joven por cierto, está acusado ya de homicidio, tentativa de homicidio y daños agravados.
Bueno, y en otras cosas sobre el caso Ayotzinapa, interesante, la Fiscalía General de la República utilizó las intervenciones telefónicas que hizo en su momento la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, para acusar de nexos con Guerreros Unidos, con el grupo criminal de Guerreros Unidos, a el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante de la 41 Batallón de Infantería, que está en Iguala, allá en Guerrero. En la acusación presentada ante el juez segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, la Fiscalía General de la República incluyó un análisis de contexto basado en esos chats compartidos por la DEA, en el que presume que en el 2014 el coronel se habría reunido con miembros del grupo criminal. Importante este dato. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Juan Angulo, y le tendremos todo el análisis sobre esto. También información de referente a Ayotzinapa. Pues ya se van todos los que participaron en el GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos internacionales. Dicen ya no hay mucho más que hacer, o por lo menos no vemos para dónde. Le tendremos también información sobre eso.
Mañana en la mañana presentan su último informe, por cierto, Denise. Y bueno, y en asuntos de política importantes, rebasa Xochitl Gálvez las 150 mil firmas para encabezar el Frente Amplio por México, que es parte de estos requisitos. La senadora panista y aspirante a la candidatura presidencial de la oposición aseguró que lleva 160 mil firmas de apoyo, con lo que supera por 10 mil el número necesario para pasar a la tercera etapa del proceso de elección, de selección de este frente.
Bueno, y detienen, vamos a platicar, por cierto, con Xochitl Gálvez, por esto que estás mencionando, por los 150 mil firmas ya obtenidas, pero no solo por eso, también vamos a platicar con ella por lo que ocurrió el viernes con un tuit de Fox impresionante e impresentable de parte del expresidente. Hoy varias reflexiones acerca de que, pues,
varias columnas, ¿sí?
Sí, varias columnas que se plantean de verdad cuál es el rol de los expresidentes, y después todo lo que nos puede decir, en este caso, por ejemplo, de Fox, todo lo que nos dice de un hombre que fue presidente de la República, el que haya tuiteado una cosa como la que a la que le dio retweet el pasado viernes. Ya le estaremos recordando, aquí lo comentamos, pero en fin, vamos a platicar desde eso. Xochitl Gálvez, por lo pronto, desde ayer, desde Oaxaca, dijo, voy a condenar públicamente, trátese de quien se trate, creo que no estamos para ese tipo de declaraciones de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, estamos para sumar todos. Entonces yo le digo al expresidente Vicente Fox, él no me representa. En fin, lo estaremos platicando. Vamos a una pausa y regresamos, le tenemos más aquí en el resumen de lo más importante. Ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Suman 41 mujeres muertas por meningitis en Durango. Terrible, esta historia es terrible. Y lo más importante es que se nos diera la garantía, no solamente de que se atiende a estas mujeres en Durango, de que se atienden estos casos, sino por supuesto de que el tema de fondo, que es las prácticas de los anestesiólogos en el país, pues se van a cambiar. Pero bueno, ayer falleció la víctima 41 en el Hospital General 450. Se trataba de Carmen González Carrera, de 29 años, originaria de Santiago Papasquiaro. Esta mujer ingresó el viernes al Hospital 450 de Durango por presentar síntomas de una embolia. Según el encargado estatal de la atención a las víctimas de meningitis, Carmen contrajo la enfermedad el año pasado, justamente tras ser operada en el hospital privado del Parque, estos hospitales privados en donde se practicaron una serie de intervenciones con anestésicos que tenían, estaban contaminados por este hongo Fusarium solani. Pues ahí está, se han cumplimentado 7 órdenes de aprehensión, entre otros contra un anestesiólogo, así como dueños y administradores de los hospitales privados. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Después del caso de Durango, se detectaron 23 casos de meningitis en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una circunstancia muy parecida, y por eso le digo, es ese caso de Durango, es el caso de Nuevo Laredo, pero por supuesto es el tema de la praxis, de cómo se está haciendo, no en ese lugar, en muchos lugares del país, la utilización de y el manejo de ciertas sustancias y de ciertos procedimientos. Es ahí donde se tiene que poner el foco, por supuesto. Adelante, Memo.
Sí, y bueno, Denise, aplazan sentencia contra Genaro García Luna. La Corte del Distrito Este de Nueva York aceptó la solicitud por parte de los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de México de posponer la audiencia en su contra, que estaba fijada para el 27 de septiembre, la sentencia. Bueno, de acuerdo con el juez Brian Cogan, que hay que decirlo, fue el mismo juez que encabezó el caso del Chapo Guzmán, se dictará sentencia a García Luna hasta el 1 de marzo de 2024. Con este cambio, las mociones previas al juicio deberán entregarse antes del próximo 12 de diciembre. García Luna es acusado de 5 delitos, 3 de ellos por narcotráfico, 1 por delincuencia organizada, por presuntamente colaborar y recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa, y otro más por falsedad de declaraciones ante una corte de Brooklyn. Así que la sentencia hasta el 1 de marzo de 2024.
Bueno, lo importante es que, según ellos, uno de los, una de las partes de que justifica esto, que se posponga, este es que habrían presentado elementos.
Causa razonable, es lo que dijo el juez Brian Cowan, que él encontró causas razonables para el aplazamiento justamente de la sentencia. Habrá que ver cuáles son esas causas, ¿no?
Bueno, y esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que efectivamente sí había fugas en la sonda de Campeche, pero que fue una exageración y un invento, o que es un invento, la magnitud del derrame en la sonda de Campeche que se ha manejado en algunos medios. Hemos estado platicando con gente, le decíamos imposible, o por lo menos no hemos encontrado la manera de tener una confirmación autónoma sobre la magnitud del derrame. Algunos dicen que es brutal, otros, en el caso de Pemex y hoy el presidente, dicen que es algo muy menor comparado a lo que se ha reportado. Pero bueno, Pemex, le recordamos, dice que es una mancha de una fuga mínima, la llama así, en la red de ductos a 95 kilómetros de la ciudad del Carmen, Campeche. Y también, pues, le decía que hay estas imágenes satelitales con base en las cuales algunos ambientalistas dicen que estamos ante algo mayor. Insisto, no se puede sobrevolar esta zona federal, no puede uno agarrar un helicóptero e irse a sobrevolar para saber exactamente la magnitud. Ahí, por lo pronto, esa disputa sobre los datos. El presidente respalda, evidentemente, la versión de Pemex.
Bueno, y relacionado con Petróleos Mexicanos, el presidente también aseguró que las calificadoras son marrulleras tras la baja de calificación a Petróleos Mexicanos. El presidente aseguró que es difícil ganar llamarle a los leguleyos de las calificadoras, así los nombró, y reclamó que son marrulleras, tecnócratas, después de que el pasado 14 de julio Fitch Ratings bajó la calificación de Petróleos Mexicanos de BB- a B+, lo que significa una calidad crediticia pobre o por lo menos dudosa. Además de que este viernes pasado Moody's Investor Service calificó también a Petróleos Mexicanos con B1 y cambió también su perspectiva de estable a negativa.
Bueno, en cuestiones económicas que estaremos platicando con Raúl Feliz, también abordaremos el tema de la inflación en México. Se dieron a conocer datos del INEGI, del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Según esto, la primera mitad del mes de julio se ubicó en 4.79, una cifra menor a la registrada. Bueno, desde luego, es obvio, en el mismo periodo del 2022, eso no es un dato muy relevante. El tema es respecto a la quincena anterior y la anterior, porque estamos en un proceso claramente de disminución de la inflación, pero el tema es ver respecto a la quincena anterior, hay un alza de 0.29. A ver qué nos dice Raúl Feliz sobre esto. Los productos que se fueron a la baja en los primeros días de julio es la uva, tomate verde, huevo, jitomate, gas doméstico, salchichas y pañales, y se fueron al alza aguacate, cebolla, chayotes, chile serrano, servicios turísticos y vivienda.
Y bueno, finalmente el gobierno de la Ciudad de México instaló en Avenida Reforma a la joven de Amahac. El jefe de gobierno, Martí Batres, develó ayer la escultura, que es una copia fiel de una pieza prehispánica que fue hallada en Veracruz en 2021. La pieza sustituye a la estatua de Cristóbal Colón, la Glorieta de Colón famosísima, que se retiró en octubre de 2020. A partir de hoy, aseguró el jefe de gobierno, Martí Batres, este lugar se convierte en una glorieta de lucha anticolonialista de pueblos, comunidades y mujeres indígenas.
Anticolonialista. Pero bueno, y por cierto, también decir que el gobierno no quitó, dejó en la antigua Glorieta de Colón, donde inicialmente tenía previsto ponerla, la joven de Amahac, dejó la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un monumento colocado por familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidos. Y bueno, y además, como ven, Twitter cambia de logo, es que de veras.
Es que sí. Parece que la intención es que, bueno, ya dicen algunos analistas, ¿no?, que es desmantelar a Twitter tal como está.
Sí parece, pero bueno, sí. En todo caso, Elon Musk, el propietario de Twitter, decidió quitarle la imagen, pues obviamente que todo el mundo conoce, del pajarito azul, de la plataforma, lo va a reemplazar por una X bastante, en fin, es un logo
muy de la línea y del estilo de lo que es Tesla y todas sus empresas. Pues
seguramente, pero, ¿no?, pero sí, será interesante ver qué piensan los que saben de estas cosas, de empresas.
Diseño, ¿no?, y mensajes.
Sí, ¿qué significa quitarle a Twitter el pajarito azul, ponerle una X? En fin, él tomó esa decisión, ya lo estaremos platicando en su momento. Pero bueno, ya platicaremos con Fernando, que sabe de esto, pero sí llama la atención.
Y bueno, en más asuntos internacionales, Denise, te platico rapidísimo, inician conversaciones para formar, o esa es la intención, gobierno en España. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, el PP, anunció que está en contacto con diferentes fuerzas políticas para conseguir un gobierno estable en ese país durante las próximas semanas. Aseguró que si el presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, no acepta este diálogo, pues se buscará imponer un bloqueo que llevaría a la convocatoria de nuevas elecciones, algo que calificó como un escenario indeseable para España. Todo esto es resultado de las elecciones generales en las que el Partido Popular consiguió 136 escaños en la Cámara de Diputados y el PSOE obtuvo apenas 122 de los 176 necesarios para obtener una mayoría absoluta. El partido, de esto es muy interesante, ultraderecha Vox, quedó en tercer lugar en estos comicios al sumar 33 escaños, mientras que la coalición de Sumar tuvo 31.
Bueno, muy interesante esto, porque no era lo que se preveía. No. Se anunciaba un triunfo significativo de la derecha y de la extrema derecha. Ya lo platicaremos con Fausto Pretelín. Hablaremos de eso y también de lo que ha estado ocurriendo allá en Israel, manifestaciones multitudinarias. Y después, hay que decirlo, el cine ha padecido, obviamente, pues momentos muy difíciles, no solamente la competencia de Netflix y de todas las, de todo VIX, todo lo que las hay a través de streaming, sino que además, pues obviamente, un golpe mortal, lo que significó, bueno, cuasi mortal, la pandemia. Y este fin de semana la gente regresó a los cines en el mundo, y lo vamos a estar platicando con Fernanda, porque en la película Barbie obtuvo $155 millones en taquilla, y Oppenheimer, 80 50.5 en este primer fin de semana. Vamos a platicarlo, me parece muy interesante. Y bueno, ¿qué nos dice esto sobre la práctica de ir al cine, la posibilidad de que se mantenga de manera excepcional o continua? En fin, es interesante.
Barbie se convierte ya en el estreno en lo que va de este 2023, el mejor estreno en lo que va del año en películas en su primer fin de semana. Y en asuntos deportivos, Denise, nombran piloto del día a Checo Pérez. El mexicano finalizó en tercer puesto del Gran Premio de Hungría que se realizó este fin de semana. Checo Pérez obtuvo el reconocimiento por su desempeño en la carrera, ya que inició en noveno lugar y consiguió un lugar dentro del podio. Lando Norris, de la escudería McLaren, quedó en segundo puesto y Max Verstappen, compañero de Sergio Pérez, finalizó en primer lugar en el Gran Premio, el GP de Hungría.
Bueno, también platicaremos, por supuesto, del Tour de France, que terminó en París, en los Campos Elíseos, con un triunfo del danés. En fin, ya estaremos platicando todas estas cosas. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos. Empezaremos a abordar tema por tema. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, un tema realmente interesante, lo que sabemos ahora respecto a el tema de con base en qué elementos la Fiscalía General de la República pues decidió acusar al coronel Rafael Hernández Nieto, le digo, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, la noche de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que es evidentemente de alta relevancia una detención de este tipo y un señalamiento de este tipo. Y ahora sabemos que la Fiscalía utilizó los chats de que la DEA había intervenido, esta agencia antidrogas de Estados Unidos, y que fue muy importante cuando se dieron a conocer, y tenía intervenidos a líderes de Guerreros Unidos. Y con base en lo que contienen esos chats y con un análisis de contexto, así dice, basados en esos chats, es que se presume que en 2014 el señor que encabezaba, esto es impresionante, el 41 Batallón de Infantería en Iguala, pues había tenido relación y se habría reunido con miembros de este grupo criminal. Juan Angulo está con nosotros, director del Sur de Guerrero. Muy relevante información, ¿no te parece?
Sí, buenas tardes. Pues sí, son estos chats que han sido comentados a lo largo de los últimos años, que se conocieron por primera vez en abril, creo, de 2018, es decir, más de 4 años después, los crímenes de Iguala. Son conversaciones interceptadas por la DEA con autorización de un juez. ¿Te acuerdas, Denise, que llamó mucho la atención cuando se conocieron, que prácticamente en tiempo real le platicaban varios de los hermanos Casarrubias sobre lo que estaba sucediendo en Iguala con informaciones que después la mayoría se confirmaron? Y sí, es un paso muy importante que si se consideran estos chats como una prueba, como una evidencia, pues es probable que se pueda avanzar mucho más de lo que se ha avanzado hasta ahora en el caso de Nisa.
Sí, muy relevante. Ahora, básicamente lo que esos chats en grosso modo confirmaban era que Guerreros Unidos, que era, digamos, controlaba a las policías y al gobierno de Iguala, pero a las policías de Iguala, de Cocula y de municipios aledaños, básicamente estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y que tenían esa versión de que entre los estudiantes o que los estudiantes y algunos de los estudiantes eran miembros de un grupo adverso, es decir, el de los rojos, y que ellos toman esas decisiones esa noche, digamos, de deshacerse de los estudiantes.
Sí, bueno.
¿Sí, me escuchas?
Ah, sí, sí. Sí, bueno, hay una intervención de Cidronio, que era el principal, el jefe de Guerreros Unidos, donde dice, se nos metieron los contras con los estudiantes. Es decir, no hay un señalamiento así en el sentido de que los estudiantes eran los contras, sino que los contras, es decir, sus enemigos, los rusos, venían en los camiones con los estudiantes, cosa que en realidad nunca se confirmó, porque nunca hubo ningún informe ni oficial ni del grupo de expertos independientes algo que dijera que desde los camiones de los estudiantes se haya disparado un solo tiro en contra de los policías municipales o de los guerreros unidos. Pero efectivamente ahí en esas conversaciones se escuchan instrucciones que da Cidronio y que dan los Casarrubias a sus operadores en Iguana. Y lo destacado aquí en estas primeras conversaciones que se dieron a conocer es que no involucran a ningún elemento del ejército o de la marina. Eso se supo en las conversaciones que ya se dieron a conocer este año, que fueron muy relevantes, en las que se basaba la orden de aprehensión dictada para, creo, 19 militares.
A ver, Juan, creo que es importante seguir hablando de esto, pero la verdad tengo ahí como problemas con la comunicación. Le voy a pedir al equipo, por favor, que revise la comunicación que estamos teniendo con Juan Angulo, porque esto estamos hablando de un tema muy importante y Juan estaba ahorita abordando algo que es ¿qué es lo nuevo de esas conversaciones y de esos chats que intervino la DEA y con base en qué de esos elementos se puede estar considerando que justamente quien encabezaba el batallón de infantería, el batallón ahí que estaba en Igual esa noche, podría haber estado en contacto y por lo tanto no sabemos, ¿verdad?, si al servicio de Guerreros Unidos, como si estaban claramente al servicio de Guerreros Unidos, las policías de Cocula, de Iguala. Creo que es importante.
Tenemos la comunicación lista.
Sí. ¿Me escuchas, Juan?
Sí, perfecto.
Te oigo mucho mejor. Oye, Juan, entonces nada más es lo que decías. Inicialmente estas conversaciones no llevaban a un involucramiento de gente de la Marina y del Ejército.
Exacto. Solo menciona a los policías, muevan a los policías, muevan a los transportistas, muevan a los comunitarios. Hay una conversación entre el subdirector de la Policía Municipal con un operador de Guerreros Unidos, donde le dice mándamelos para acá, y el otro le dice sí, te los mando, y así yo digo que no hicimos detenciones. Y en otra conversación dice que el ejército, bueno, sí hay esta mención, que el ejército y la policía estatal no se estaban moviendo porque así se los habían indicado desde Chilpancingo. Esa es otra conversación que se conoce de entonces. Ya después vienen la otra parte que se conoció este año, esos textos, ¿cómo se dice? Que les ponen una seña encima.
Sí, esos textos que de todos modos luego, los que dio a conocer Alejandro Encinas, ¿quieres decir?
Sí, pero en parte eran, también se retomó en ese contexto los chats de la DEA de Chicago. Y ahora, bueno, ahora lo relevante es que en el chat aparece este militar. Las conversaciones, Denise, las conversaciones a las que se refiere la jueza son anteriores a los hechos de Iguala.
Pues que eso es lo que lo pone preocupante, porque claro que ahí revelaría, en caso de confirmarse, pues un vínculo. El comandante anterior de la 41 Batallón de Infantería no tiene por qué reunirse con grupos, con líderes criminales, y pues por supuesto esto significaría una relación previa anterior a lo ocurrido esa noche, y por supuesto se vuelve muy inquietante. Bueno, o vendría
claro, y
a
esta confirmar, relación se estableció. Uh-huh. Esta relación se estableció en Telolapan, cuando él fue asignado a una misión en Telolapan, que es del municipio de donde son los hermanos Casarrubias.
Sí, y donde digamos surge ese poder de Guerreros Unidos en esa zona. En fin, pues
claro,
esa parte.
Claro, y mira, Denise, quisiera hacer un comentario
rápido. Por favor, vas.
Mira, no es gratuito, o sea, todos estamos diciendo los chats de la DEA, que de operaciones que de detenidos en Chicago. No es gratuito esto. Chicago, Denise, es la segunda ciudad con más guerrerenses después de Acapulco, y la mayoría de los migrantes son de Telolapan, de comunidades de Telolapan, de Taxco y de Iguala. Es decir, hay una, un vínculo, digamos, histórico entre estas zonas y Chicago, que fue aprovechado por esta organización criminal.
Y bueno, que también una de las hipótesis acerca de que los autobuses tuvieran, fueran usados para el trasiego de droga, tenía que ver con la destinación Chicago, ¿te acuerdas?
Claro.
Que
claro.
Saldrían de Iguala.
Sí, había corridas.
Sí, sí, sí.
Desde Iguala hasta allá.
Y que se hubieran utilizado esos autobuses que hacían esas corridas, que además así lo entendemos, porque, o sea, porque no de todas las ciudades del país hay corridas a Chicago. Lo que tú me estás diciendo es, esas corridas se explican por esa presencia tan importante de guerrerenses de esa zona viviendo en Chicago. Y entonces, bueno, pues está entre las escuchas y después esta sospecha de que los camiones o los autobuses podrían, o alguno de los autobuses podría haber traído un cargamento de droga, y que eso también explicaría la virulenta reacción.
La violencia, ¿no?
Sí, la virulenta reacción para detenerlos, en fin, todo lo que esto implica, y que ojalá algún día tengamos una claridad absoluta, ¿no te parece? Sobre esto, pero claro, creo que es importante.
Hay que esperar mañana el informe de los expertos que ya se van.
Que se van y que decidieron, mañana lo dan, ¿verdad?
Mañana a las 9:30 de la mañana, sí.
Perfecto, pues aquí lo platicamos, si te parece bien, Juan.
Sí, sí,
Denise. Perfecto, te mando un abrazo, gracias.
Sí, saludos, Denise.
Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos a Sonora, donde está Michelle Rivera, nuestra corresponsal, con esta, es que no sé qué decir, es una historia horrible, esto de un hombre que lo sacan de un bar porque está molestando mujeres, está borracho, tiene 28 años, se va y lo que se le ocurre, un bar, por cierto, pues, ahí en unas ciertas condiciones, evidentemente no ideales, por no decir...
¿Y no tenía permiso de operación?
No, pues obviamente hay un, sí, digamos, un lugar, en fin, y el señor, este hombre regresa y le tira una bomba, una cosa incendiaria al lugar, y provoca la muerte de varias personas. Pero una, en fin, cuéntanos, Michelle, creo que aquí el tema es, pues, borrachos, enojados, siempre ha habido. El tema es, ¿a qué están dispuestos a hacer? ¿Qué forma parte de lo que ya se imaginan como posible? Michelle, adelante.
Gracias, Denise, muy buenas tardes. Pues para actualizarte justamente esta información, te comento, tenemos en nuestras manos ya las primeras declaraciones de las autoridades respecto a este tema que ocurrió en San Luis Río Colorado. Hace unos minutos el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, mencionó que buscarán endurecer las leyes a bares y centros nocturnos luego de este hecho que ocurrió el fin de semana en San Luis Río Colorado. Cabe recordar que hay una ley 5 de junio derivada justamente de la tragedia en la guardería ABC que endurece las medidas a través de Protección Civil para evitar situaciones como esta. Ahí mismo en un evento en Palacio de Gobierno buscamos al de Protección Civil, ahí estaba el titular estatal de Protección Civil, a quien le debieron entregar justamente dictámenes de que estaba bajo supervisión este centro nocturno, y al que no le llegó información, dice él, desde el 2022, pues prefirió no dar declaraciones hasta que Comunicación Social pues le diera esa luz verde, y ya que recabaran más información para poder dar datos a los medios de comunicación exactamente sobre lo que ocurrió. Y en el caso de José Luis N. Denise, el presunto culpable, la persona que incendió y que le generó la vida, le costó la vida a estas 11 personas de San Luis Río Colorado, pues sí, esto efectivamente está detenido, y se adelantó que el día de hoy se va a llevar a cabo su juicio. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que buscará todo el peso de la ley. El fiscal Gustavo Salas había adelantado que buscaría la cadena perpetua para este hombre, que... Sí.
No,
más que nada es eso, estamos en espera justamente de información. Se dice que se va a hacer este juicio vía remoto, sabemos que es el día de hoy, pero no ha habido más detalles respecto a esta situación. Es lo que tenemos hasta el momento, Denise, de este terrible hecho, pues que siguen condenando a los sonorenses hasta este momento.
Te agradezco, gracias, Michelle. Pero fíjate, gracias, te escuchaba, Michelle, me parece importante condenarlo a cadena perpetua. Pues sí, castigar a la persona, pero el tema es que eso no protege a nadie. lo protegerán de ese señor. Pero lo que me parece increíble, y cuando uno ve las imágenes, es, pues sí, efectivamente, ¿cuántos bares no habrán iguales en otros lugares en donde cajas de cerveza impedían la salida, donde el material de, con el que estaba construido, ¿de qué era el material, por cierto, del que estaba, de las paredes de ese lugar? ¿Michelle?
Sí, Denise, te cortas por un momento la comunicación, ya te escucho.
No, que, ¿de qué material era ese lugar que se incendió de esa manera?
Sí, la verdad es que ha habido muy poca información al respecto, si había material de concreto, de madera, es decir, una mezcla de materiales. Y lo más fuerte aquí es que ha trascendido, hemos escuchado ya los testimonios de algunos sobrevivientes que confirman que efectivamente algunas que pudieron fungir en ese momento como salidas de emergencia estaban tapadas por cajas de cerveza. Es decir, realmente, Denise, no había una supervisión en el lugar, el material era muy, muy sensible, y pues se han descartado otras hipótesis que se manejaron al inicio, que se había arrojado un explosivo. Bueno. No, la verdad es que este sujeto dio reversa a un vehículo, sacó gasolina, la roció y con un soplete incendió pues este lugar, y ya no pudieron salir porque solamente había una sola puerta de salida.
Bueno, es que es el tema. El tema es lo vulnerables que estamos a cualquier loco, a cualquier irresponsable. Gracias, Michelle. Y eso tiene que ver, pues, obviamente, con lo que, en qué está en manos de la comunidad hacer. Pues que haya salidas de emergencia, que si un tipo le echa gasolina, pues no vaya a significar esta tragedia. En fin, eso es lo que se puede hacer, evitar que
salidas
exista
de
una...
Claro,
imagínate, evitar que un loco ahogado de borracho se eche en reversa.
Y que tuvo el tiempo para hacerlo.
Sí, no.
Y no hubiera reacción.
Y no podía, en fin, pues ahí está. Y cuando ves las imágenes del bar, comillas, no. Y de qué está hecho el bar y, en fin, pues obviamente muchísima gente en un lugar sin ningún tipo de protección. En fin, así las cosas. Es lo mismo, por cierto, ya lo estaremos platicando en este instante. Tengo en la línea telefónica Alejandro Gómez sobre lo de Durango. Impresionante. ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntanos, 41 muertos por meningitis.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, déjame comentarte que desafortunadamente el día de ayer se dio a conocer la muerte número 41 aquí en Durango a causa de la meningitis. Se trata de Carmen, de 29 años de edad. Ella era originaria del municipio de Santiago Papasquiaro. Desafortunadamente, bueno, su esposo dio a conocer esta lamentable noticia a través de redes sociales. Y también el día de hoy platicamos con la secretaria de Salud en Durango, Iracema Condo Padilla, en donde, bueno, explicó que al momento no hay pacientes graves ni hospitalizados, bueno, solamente esta mujer que lamentablemente perdió la vida y la cual, bueno, también tenía varias complicaciones a causa de la meningitis. Bueno, había perdido la vista y tenía problemas renales, o sea, ya estaba muy grave desde hace varias semanas y desafortunadamente el día de ayer, bueno, perdió la vida. Los médicos hicieron todo el esfuerzo posible por salvarla, pero bueno, desafortunadamente pues perdió la vida el día de ayer.
Bueno, pues terrible, y lo decíamos y lo vuelvo a repetir escuchándote, Alejandro, que es esto, el tema es obviamente darle toda la atención a las víctimas, pero además, claramente además, hay que decirlo, evitar que esto siga ocurriendo en muchos hospitales o clínicas en el país. Y pues es lo mismo que el VAR, es lo que nos tiene que ayudar no es confiar en las personas, es que sepan que hay cosas que no se puede hacer porque tiene consecuencias. Te agradezco mucho, gracias.
No, de nada, buenas tardes.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Y bueno, nos vamos a ir ya con información política. Vamos a empezar con las declaraciones esta mañana de la mañanera. Sara Pablo nos va a dar la información. Nada más pregunto, ¿ya tenemos a Sara? Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refiere de nueva cuenta a Xochitl Gálvez, aunque no la menciona por su nombre, pues sí critica esta propuesta que ella hizo hace unos días, donde habla de que son los trabajadores del gobierno quienes deben cubrir con sus propios recursos un seguro de gastos médicos mayores. El presidente López Obrador dijo en esta rueda de prensa matutina que, bueno, pues yo creo que le fallaron las cuentas a Xochitl Gálvez, porque dice que los trabajadores promedio ganan 16,000 pesos mensuales, mientras que ella plantea que este seguro costaría unos 70,000 pesos al mes, y también reveló pues que ella paga 130 mil pesos cada mes. El presidente López Obrador dijo, sin embargo, que lo más importante y lo que más llama la atención es la mentalidad privatizadora.
Fíjense lo que propone esta persona del grupo, del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, o sea, que no haya ISSSTE, que no haya seguro social y mucho menos el IMSS-Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro. Se equivocó, yo creo que no hizo bien las cuentas, pero olvídense de las cuentas y del costo del seguro. Piensen en esta mentalidad privatizadora. Desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras. Es un modelo que se aplica en Estados Unidos.
Y bueno, pues el presidente también, al celebrar que la inflación vaya a la baja, acusó que el INE y el Tribunal Electoral se han convertido en los grandes censores. Dijo que lo quieren silenciar por completo y que ya no puede hablar de muchas cosas. Incluso, bueno, pues hoy utilizó esta palabra de sospechosismo, en algún momento usada por el aspirante presidencial Santiago Krill. Dijo que es extraño que en Estados Unidos se haya aplazado hasta marzo del 2024 la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de recibir sobornos del Cártel del Pacífico. Lo dijo de este modo.
Sí, está muy novelesco todo eso, ¿no? Y extraño, ¿cómo es que decía un personaje que ya no puedo mencionar tampoco aquí? Sospechosismo, es un término, hay mucho sospechosismo.
¿Qué término de Santiago Krill? Por eso ya no le quiso dar la autoría, Sara.
Así es, Reni.
Bueno,
así es,
dime algo más.
Tampoco podía, sí, y finalmente, bueno, comentar que luego de que la agencia Fitch bajara la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos con una perspectiva negativa, el presidente acusó que las calificadoras son falsarias y una burla. Dijo que en lo que va de su gobierno, el saldo de la deuda de Pemex ha disminuido 19.713 millones de dólares, lo que equivale a un 15.5%.
No afecta en nada. Es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Son calificadoras que actúan en función de intereses. Lo peor de todo es que hasta se les tiene que pagar. De una vez desmentir a la calificadora esta, exhibirla como falsaria. Entonces es una burla todo esto de las calificadoras. Sin embargo, todavía quedan esos remanentes, ¿no? Toda esa información que utilizaban para manipular en las épocas del neoliberalismo.
Denise, el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias Sara. Bueno, pues ahí está lo que pasó esta mañana. Tengo en la línea telefónica a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, con el comentario sobre pues un poco lo que viene en la semana, los números, qué es lo que nos están diciendo. ¿Cómo está, Roy? Qué gusto saludarte. ¿No me escucha? Bueno,
estamos otra vez con la comunicación.
Muy bien, ahorita lo intentamos. Memo, ¿tienes algo?
Sí, dos cosas importantes. En lo que restablecemos la comunicación, continúa este bloqueo, Denise, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy difícil el acceso, por supuesto, y la vialidad en la zona. Son personas con daño medular las que exigen a las autoridades de salud, pues tratamientos y medicamentos, pero continúa este bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
¿Es un bloqueo a todo acceso? ¿O qué?
Al acceso principal a esta calle que entra justamente a la Terminal 1. Entonces, lo que están ayudando las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México es en estas pick-ups de las policías, ayudan a ingresar a los usuarios. Ya tenemos la comunicación, Denise.
Gracias. Roy, ¿cómo estás? Okay. Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Buenas tardes.
Roy, ¿cómo viste de entrada la semana política?
Toda política. No es la semana política, es la semana únicamente política, ¿no? ¿Y quién iba a decir que cuando el presidente le estén saliendo también la parte económica, esté bajando su popularidad, ¿no? Inflación a la baja, hay crecimiento, el dólar, o sea, la economía bien y el presidente bajando en su popularidad. Solo se explica por la política y por los temas de inseguridad que son paralelos, sí, a la política.
Te iba a decir, ¿a qué? Digo, no sé cómo se pueda aquí ponderar eso, qué parte es lo político y qué parte es la inseguridad. Sí. Pero en lo político, ¿a qué se lo atribuirías en particular? A la intervención del presidente en las mañaneras sobre la política, ¿tú crees que eso es suficiente? O sea, ¿tanta gente se entera de eso como para generar una baja?
Mira, yo no creo que sea solo eso. Ya. Lo que sí es que hay una correlación entre la aparición de lo de Xochitl Gálvez, el fenómeno, y la aparición, la presencia del presidente pegándole a Xochitl Gálvez y la caída permanente que tiene. O sea, hay una correlación.
Digo, pero que hay también que decirlo, que es marginal. ¿Sí? Nada más para los que nos escuchan, ¿sí? Estamos hablando de un seguimiento marginal diario que se hace, que tú haces a la, sí, a la imagen del presidente, y que no está subiendo, son y marginales, va bajando. Sí.
Y sí, efectivamente, no está mal evaluado, hay que decirlo, no está mal evaluado, y está, yo creo, dispuesto a sacrificar algunos puntos de popularidad por mantener su ataque permanente como él quiere hacerlo, ¿no? Sabe lo que está pasando, sabe que lo critican por su "no lo dije yo", sabe que lo critican porque la consejería jurídica salió de vacaciones. O sea, él sabe todo lo que hace, que está un poco violando la ley, pero no importa, él está dispuesto a sacrificar algunos puntitos porque quiere estar mermando a Xochitl Gálvez, estarle pegando de alguna manera, pero sí, esa es la razón, o sea, porque ha sido eminentemente político. Si tú ves la agenda política de esta semana, pues todo está rumbo al 24. ¿Qué hacen las corcholatas? ¿Qué hacen los frentistas? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué le contesta Xochitl? ¿Cómo dice el INE? O sea, ¿qué pasa con el INE? O sea, todo es sobre el 24. ¿Qué tiempos aquellos en donde la agenda política era que si en el Congreso, el Plan B, la Guardia Nacional? O sea, era otro debate político. Hoy el debate político es todo el 24.
Interesante. Entonces, digamos, sin poder establecer una causalidad determinada o determinante de decir, porque el presidente habla del 2024 o porque le pega a Xochitl Gálvez ha bajado, sí, sí, hay una coincidencia en el tiempo en que ese indicador que tú tienes de estar viendo cómo lo evalúan diariamente, sí, ha disminuido a partir de todo este evento en donde el presidente ha tenido un rol político, político electoral, digamos, muy claro.
Sí, oye, y aunque también hay que decir que en ese periodo se han presentado eventos de inseguridad de alto nivel. Sí.
Es lo que, o sea, es, ¿no? Por también, eso es que no sabemos, sí, por eso, sí, esos son los dos sí, elementos.
Sí, no, y eventos que el presidente no los ha tratado, pero se han visto, pues, no importa si el presidente los mete a la mañanera, ¿no? La gente los ve, los vive, los comenta, incluso a veces no son de crimen organizado, pero son de violencia, y que han estado presentes.
Bueno, entonces tenemos en el tema de el presidente ese dato de que ha estado cayendo, efectivamente. Luego estás haciendo un seguimiento también de cómo se van moviendo los aspirantes a ser candidatos de Morena. Sí, es que me sigue costando trabajo decirlo.
Ya sé.
Sí. Pero bueno, no importa.
Oye, yo sí les digo porque ellos aceptan.
No, yo sé, dicen. A mí me cuesta trabajo, pues, simplemente porque sí, imagínate que ya nos quedamos con un término, ya no sé quién escribe hoy en el periódico, que es bastante despectivo. O sea, sí, sí, digamos, sí, más allá de que ellos hayan aceptado y el presidente así les nombre, la verdad es que, creo que es Chucho Silva, claro, que hoy escribe diciendo que qué cosa tan espantosa es que se le llame corcholatas. Pero bueno, déjame ir una pausa y regresamos con Roy. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y pues hablando justamente de los asuntos políticos, una semana efectivamente muy política, la semana pasada, ya hablaremos ahorita de lo que viene, los números del presidente a la baja, dos opciones, dos posibilidades, evidentemente el hecho de que esté interviniendo en el tema del 2024, sus ataques a Xochitl, y después por otra parte los eventos de violencia, dos posibilidades de que explican estas bajas marginales. Y luego el seguimiento, decía Roy, que estás haciendo sobre los aspirantes de Morena a ser candidatos, y la verdad ahí lo que más me llama la atención es que pasa el tiempo y no se mueve nada. Es muy marginal.
A ver, no,
o sea,
es que no
es marginal, esto ya me parece a mí, o sea, pero
no tanto,
dime tú,
no,
a ver.
No, No tanto. Primero, hoy estamos en la mitad, ¿eh? Hoy es el día, estamos corriendo el día 36, 35 días de 70. Estamos justo a la mitad. Cuando empezaron, Claudia iba adelante 11 puntos de Marcelo. 33-22. Eran 11 puntos. Hoy va 7 puntos. O sea, sí se ha disminuido. O sea, de 11 a 7. Hoy está 31-24.
Que también era de esperar, ¿no? Que es una sí, la exposición pues beneficia a los que van abajo.
Y sobre todo, bueno, la que más tiene que perder es la que va arriba, es la que ha bajado 2 puntos. Marcelo ha subido 2 puntos por su presencia de su programa Ángel, etcétera. Pero si esto volviera a pasar, si en la segunda mitad pase el mismo movimiento, estaríamos hablando de un 29-26, un 29-27, okay, que ya llegan en otras condiciones.
Sí. O sea, si continuara entonces, la tendencia, básicamente. O sea, tú lo
si
que
continuara
dices
la
es,
tendencia.
Ahora, déjame preguntarte algo. El aumento de Marcelo y la baja de Claudio, como sea, ¿se da al inicio de la exposición o se ha dado de manera...?
Buena pregunta.
A ver.
Buena pregunta, porque en la última semana Marcelo no ha subido. O sea, esos dos lo subió al principio y en la última semana no ha subido.
Es cuando se empezaron a mostrar. Sí. O sea, lo que quería saber es si era algo continuo o había sido inicial.
Había sido inicial, fue el golpe, el programa Ángel le dio tantito, subió 2 semanas sin movimiento, Marcelo. También Noroña y Don Augusto, al principio, sus primeros 15 días subieron muchísimo y luego regresaron un poco al mismo nivel.
Sí, porque digamos, y como los no otros pasan dos, muchas cosas en estos recorridos, el golpe inicial fue la exposición inicial, ¿no te parece?
Sí. Fue como la sorpresa, la nota. Igual, los mismos medios, la cobertura inicial y luego ya que cubrimos, sí es lo mismo.
Oye, y en el otro lado, has estado viendo, digo, es muy reciente, pero ¿qué nos dicen las encuestas sobre la competencia en el otro lado? En el frente.
Mira, sí las he visto y sí tengo y eso es, sí va adelante Xóchitl, no tan grande como de repente se publicó y hasta el presidente se burló, es cierto, no es que ella tenga la mitad y todos los demás la otra mitad, no, pero sí ella va claramente adelante, Krill va en segundo lugar y hay un pelea para ver quién se cuela como tercero en Discordia, entre Beatriz, y entre Mancera y Edra Madrid.
Interesante, no me lo imaginé.
No, Mancera tiene su grupo, Mancera pues es el único perredista ahí con fuerza. O sea, Mancera sí tiene su pegue.
Entonces, entre esos tres sería peleando. Porque pasan tres, ¿no?
Pasan tres. El 10 de agosto, creo, es el primer sondeo, y pasan tres. Y esos tres, yo creo que ya están dos ahí, que son los dos del PAN, que son Xóchitl y Krill, y están peleándose por quién es el tercero.
Bueno, y el otro tema que te iba a preguntar es, con todas estas ataques a Xóchitl, ¿qué efecto podrían estar causando? Pero pues eso sí está muy difícil, la verdad.
Está muy difícil,
necesitamos más tiempo, ¿no?
Pero es difícil. Sí. Exactamente, sí, está de falta.
Sí, falta. Bueno, te agradezco muchísimo, Roy. Vamos a ver, yo creo que, fíjate, hoy el presidente ya no tan político y dudo que esta semana sea tan política.
Esperemos que no.
Qué bueno. Gracias, Roy.
Ya que le pare, ya. Ya le va. Dios.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos en cuestiones políticas respecto pues a la contienda que se está dando de una u otra forma, tanto en la coalición gobernante como en el frente opositor. Este fin de semana la noticia fue que Xóchitl Gálvez anunció que había rebasado las 150,000 firmas que se requieren para pasar, digamos, a la siguiente etapa en este proceso que definieron los del Frente Amplio de Oposición. Le agradezco mucho a Xóchitl Gálvez que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Xóchitl? Gusto en saludarte.
Denise, qué gusto saludarte. Pues aquí en Huajuapan, que hay fiesta en Huajuapan de León, aquí se celebra el sitio más largo y hoy hay una gran fiesta en Huajuapan y aquí estoy platicando con la gente de Huajuapan.
A ver, cuéntame, este fin de semana dices alcanzaste las 150,000 firmas. ¿Cuántas están buscando conseguir hasta la fecha, digamos, de cierre?
Pues mira, ahorita la gente puede seguir firmando porque de lo que se trata es una gran participación ciudadana. Entonces, acuérdate que hay como varias plataformas, las de los partidos, la de los ciudadanos. En mi caso, la mayoría de las firmas se consiguieron pues, con los ciudadanos a través de esta plataforma que abrió el Frente Amplio por México, y durante el fin de semana pues logré la meta.
O sea, ¿se conoce el origen? ¿El origen puede ser a partir de los partidos o a partir de otras? O sea, ¿se conoce el origen de las firmas? ¿De dónde, cómo se consiguieron?
Sí se conoce, exactamente, sí se conoce. Esta plataforma en la que yo logré la meta es como la plataforma de los ciudadanos. Uh-huh. Y los partidos traen una plataforma que ya están trabajando. De hecho, creo que el PRI dijo que había logrado también un buen número de firmas este fin de semana.
Ya. Bueno, entonces tú dices, ¿cuántas no te pones un objetivo?
No, todas las que se puedan, porque luego viene la votación.
Okay.
Y pues es muy importante que más gente firme para pues asegurar que también puedan participar en la votación.
Claro, porque el tema es todos los que se inscriban, o sea, todos los que firmen en este momento por ti o por cualquiera, ellos van a constituir la base,
el padrón
uh-huh. de quienes votan. Entonces, no solamente es que importe tener 150,000 firmas, sino importa cuál es el porcentaje del padrón final que inicialmente pues mostró un apoyo por ti.
Exactamente, eso sería muy importante al final saberlo.
¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo están provocando? O sea, cuéntame, digo, sé que estás visitando lugares, pero en realidad pues la contienda se da en ese lugar, en la construcción del padrón. ¿Cómo lo están haciendo?
Mira, por ejemplo, yo ayer aquí en Oaxaca que estuve, pues un señor como de 79 años me dijo, a ver, yo estaba en mi cama ya muy deprimido y yo ahora estoy buscando firmas por usted, ¿no? Y ese señor se ha vuelto un promotor. De las firmas hay una liga y en esa liga pues te das de alta, es un poquito todavía complicada, aunque más fácil, porque das de alta tus datos de la credencial y luego tienes que dar la foto de la credencial, tiene que quedar bien, y luego tu fotografía tuya. Aunque se facilitó, sí sigue siendo un tema que te lleva 6-7 minutos en registrar.
Ya, y entonces, o sea, tú dices, tus visitas sirven para esto, para ir provocando que personas se inscriban.
Sí, aquí
ese es
en Oaxaca,
tu mensaje
por ejemplo,
en este momento.
Sí.
Tú sí, te juntas con la gente y tu único mensaje es, por favor, ya métanse.
Exacto. Ayúdenme a crecer en el padrón. Eso es lo que estoy haciendo. Yo sé que después de mi visita en Nuevo León hay una gran cantidad de personas que se han inscrito. Y en cada visita pues, en Oaxaca no ubicaban qué estaba pasando. Ahorita ya me ubicaron por las entrevistas, por los medios. Estuve ayer pues ahí en la calle, en los recorridos, y a todo el mundo le decía, fírmale, ¿no? Un señor puso una mesa y dice que juntó 100 firmas ahí ayer en Oaxaca. Bueno, está bien, eso se vale, que los ciudadanos se activen, porque de lo que se trata es que este sea un tema donde los ciudadanos decidan quién debe de ser la persona que coordine los trabajos de este Frente Amplio, a diferencia pues, del otro lugar donde van a hacer una encuesta, ¿no?
Bueno, a ver, cuéntame nada más, ¿cómo te has sentido en estos recorridos y en estos días que estás buscando estas firmas? Y te tengo que preguntar lo obvio, que fue lo que pasó el fin de semana el viernes estábamos al aire cuando Fox retuiteó ese tuit terrorífico en donde, ya no lo voy a repetir, pero hizo una serie de declaraciones, retuiteó unas frases profundamente antisemitas, xenófobas, racistas, en fin, despectivas sobre quienes participan en el proceso de Morena. Entiendo que tú saliste a decir que él no te representaba. De todos modos, pues un golpe fuerte de parte de una persona que en principio está contigo.
Pues mira, yo creo que el presidente Fox pues dice cosas ya muy raras en Twitter de repente. Tendría él que ser mucho más prudente porque mis adversarios políticos están usando cualquier pretexto. Yo sí quiero decir que a mí, cuando digo que no hay ningún hombre atrás de mí, no lo hay, no existe. Yo no hablo con Fox hace un buen rato, no lo veo, no tuiteo con él, no me mensajeo con él, pero es lamentable haber dado retweet a ese tweet.
¿No te impresiona que alguien que haya hecho un retweet de ese tipo fue presidente de México? Te lo digo de verdad. O sea, es que es lo primero que a mí me salta, más allá de la contienda. Ese señor encabezó al país y es capaz de retuitear algo que se expresa así de unas personas.
Bueno, ese señor y el señor actual que está en presidencia es capaz de decir cosas contra mi persona iguales. O sea, ambos señores están mal, te lo digo sinceramente. O sea, decir que yo soy un globo inflado, decir que hay, yo soy títere de un montón de hombres, pues es no reconocer el trabajo de las mujeres. Por eso yo tenía que condenar lo que Fox hizo. No acepto que a la doctora se le cuestione su pertenencia, su origen, lo que sea. No nos podemos meter. Ella es mexicana, punto. Basta de racismo, basta de xenofobia, basta de discriminación. Venga de quien venga. Yo no sé si Claudia sería capaz de condenar.
¿Por qué ella en particular y no también lo que dice de Brandt y de los otros?
Bueno, también. Ah, bueno, en general, lo que dice de todos, mi tuit es general, pero en el caso de ella, es una mujer, es una mujer talentosa, y lo que yo no creo es que ellos serían capaces de condenar algo que su jefe diga, ¿eh? Por cierto, porque su jefe sea, bueno, ex jefe de Brad y de ellos, se ha expresado de mí de manera muy violenta, y no ha salido nadie a condenarlo. No lo van a hacer, porque no lo van a hacer, pero yo sí lo voy a hacer, porque yo soy una mujer independiente, autónoma, que va a condenar lo que tenga que condenar, venga de donde venga, Denise.
A ver, déjame decirte, ellos dicen que hay un hombre detrás de ti, tú me dices no, y te parece que es misógino el comentario. Claudia también siente, y me lo dijo aquí, que es misógino que digan que en realidad ella simplemente es la favorita y que, digamos, que no tiene sustancia, que es simplemente porque el presidente la escogió. ¿Qué opinas?
Yo creo que Claudia tiene el mérito suficiente para estar ahí. Creo que no le ayuda mucho que ande por todos los camiones de la mano de él, la verdad. O sea, pero es su decisión de ella, porque ella por sí misma vale mucho. Ese es mi punto de vista.
Sientes que, se lo pregunté también a ella, hablé con ella el lunes pasado, le pregunté si podría haber una campaña distinta si resultaban candidatas dos mujeres. Me dijo que ella lo esperaría. No tengo ahí, debía haber sacado el audio, pero bueno, básicamente me dijo, ojalá, no sé, tengo dudas del otro lado, son muy violentos, ha sido muy violento lo que hemos recibido en las redes. ¿Tú lo piensas? ¿Tú piensas que podría tener un tono distinto una campaña entre dos mujeres?
Yo desde mi punto de vista, absolutamente cierto. A mí me encantaría una campaña de altura, una campaña de ideas, de debates, pero cuando ella dice que son muy violentos, también los de Morena son muy violentos conmigo, sí. Denise.
Lo veo, claramente veo, y sobre todo, te diría que más en las redes que en otras partes, o sea, en las redes en particular me parece muy, muy, muy
violento. Pero sí hay voceros de Morena haciendo caricaturas muy violentas sobre mi persona, Denise. El Monero Rapé, pues trabaja con ellos, coordina, o sea, no es cualquier tuitero que diga CSX, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que hay que bajarle la violencia a este país en todos sentidos, en todos sentidos.
¿Qué contestas a las personas que dicen que no tienes el recorrido en las instituciones o los cargos que te hubieran preparado para ser presidenta o que te prepararían para eso? Y en su momento yo se lo pregunté a Naya, que había presidido a los diputados del PAN, pero pues nunca había sido ni presidente municipal, ni gobernador, ni secretario de Estado. En tu caso, pues has encabezado esa oficina para los pueblos indígenas, después estuviste como candidata.
Que tenía más recursos que cualquier secretario de Estado, que varios secretarios de Estado, por cierto. Que operó cosas impresionantes en política transversal, caminos, agua potable, electrificación, y creo que era una institución muy muy fuerte en materia de atención a los pueblos indígenas, y fue alcaldesa. Yo sí creo que quizá no tenga la experiencia de una gubernatura, pero sí tengo la capacidad de rodearme de los mejores.
Ya. Te iba a hacer una pregunta más. Sé que tienes cosas, se me acaba el tiempo, Xochitl, pero bueno, te agradezco. Espero que sigamos platicando. Por lo pronto, ya los 150 es un primer paso. Vamos a estar pendientes de lo que sigue. Te agradezco mucho, Xochitl.
Muchas gracias, Denise. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias. Y saludos de Huajuapan de León.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tenemos más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, nos vamos con otras cosas. Está Raúl con nosotros, Raúl Feliz, para dos cosas. Uno, cifra de inflación, le decíamos pues claramente una significativa baja de esta primera quincena de este mes respecto al año pasado. Eso obviamente, porque pues ese es el objetivo, viene en un proceso de baja. El tema es más bien respecto a la quincena anterior, y ahí más bien hay un alza del 0.29. En fin, ¿cómo ves los datos de inflación que se dieron a conocer por el INEGI? Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Denise. Mira, yo diría que seguimos en un proceso de desinflación. 0.29 la inflación general, 0.24 la inflación subyacente. Cuando la comparas con lo que los analistas esperábamos, ajá, que tal vez la forma de referencia correcta,
¿sí?,
vino ligeramente por arriba de lo esperado. Por ejemplo, yo en lo personal esperaba 0.25, fue 0.29. O sea, es muy poquito más, es insignificante realmente. Pero sin embargo, hay gente que dice, se alarma por esos cuatro básicos. okay. No es mi caso, pero y en general viene en línea con la proyección. Últimos 12 meses es un 4.79 la inflación general. Creo que muy probablemente vamos a cerrar con una inflación general que va a estar de, pues yo diría, del 4.5% a finales de este año.
Ya. Bueno, entonces finalmente en el caso de la inflación, poco que decir, vamos a dejarlo ahí. Me gustaría un comentario acerca de las bajas de calificación a Pemex, tanto de Fitch Ratings, que bajó la calificación de BB menos a B más, y en el caso también de Moody's Investors. En fin, con estas calificaciones, y ya luego comentamos un poco lo que dice el presidente de las calificadoras en general, pero bueno, cuéntame.
Ok, son varios temas. Uno es la calificación de Pemex, y otro tema que, si tienes tiempo, hablamos, es un poco 8 columnas hoy en el diario Reforma, donde muestra un supuesto deterioro de la calidad crediticia de México, lo cual no es cierto, es un error enorme de ese diario. Pero vamos a comenzar con Pemex.
A ver.
En el caso de Pemex, hay 3 calificadoras globales. Está Moody's, está Fitch y está Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500, a diferencia de Moody's y Fitch, no hace una calificación de Pemex separada de la calificación del gobierno mexicano. Por lo tanto, en el caso de Standard & Poor's, la calificación que tiene para Pemex es triple B, que es grado de inversión, porque esa es la que tiene para todo México. Las otras dos
calificadoras. Ahora sí que México sostiene a Pemex, digamos.
Exacto, las otras dos calificadoras separan a Pemex del gobierno, y entonces cuando califican a Pemex independiente del gobierno, colocan a Pemex como una empresa que está quebrada, ¿no? Y por eso tiene, por ejemplo, B más, es lo que se llamaría en Estados Unidos un grado súper especulativo. O sea, es un bono basura, ¿no? Uh-huh. Un bono que estaría en default, pero Pemex no está en default. Lo que sucede, Denise, es que el tamaño de deuda que tiene Pemex, más de 125 mil millones de dólares de deuda externa, es más la deuda interna, es una deuda que es impagable con los ingresos de Pemex. Esa es la realidad, pero eso, Denise, eso lo sabemos desde por lo menos 3 sexenios para atrás, ¿no? ¿Cómo se llegó a ese punto? Es una larga historia. Y el punto es que sin el apoyo del gobierno federal.
Exacto. Hoy el presidente básicamente dijo que esta parte financiera del problema de Pemex, de hecho, había disminuido en su gobierno respecto a gobiernos anteriores.
Bueno, en parte porque el precio del petróleo subió en los últimos el año pasado, pero
interesante. La cosa, o sea, es la ni siguiente. Ni una cosa ni la otra. Ajá.
La cosa, Denise, es que la deuda de Pemex no es pagable en las condiciones que Pemex está actualmente. Por eso el gobierno, este gobierno, les ha hecho transferencias a Pemex por casi 5 mil millones de dólares en lo que va del año. Uh-huh. Así es como Pemex se mantiene al corriente.
Entonces, en lo que va del gobierno, supongo, no en lo que va del año.
Es lo que va del gobierno. 5,000 millones,
sí, qué susto me pegaste.
Es correcto, sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que lo correcto es la posición de Standard & Poor's, de que Pemex hay que verlo como parte del gobierno, aunque legalmente son entes separados, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que hay una decisión política, por lo menos del gobierno de López Obrador, de no dejar a Pemex desamparado. Y yo creo que esa decisión va a seguir, incluso si ganara la oposición la presidencia. Yo creo que es impensable ver una reestructura, una quiebra de Pemex, dado el rol que juega Pemex en la economía mexicana. Quizás lo que habría que hacer, Denise, y se debió haber hecho a principios de este gobierno, es transferir una parte sustancial de la deuda del balance de Pemex al gobierno federal y dejar a Pemex con una cantidad de deuda equiparable a otras compañías petroleras del mundo. Entonces ya evaluar
a Pemex. Se empiezan a evaluar otras cosas, claro.
Sí, a evaluar su eficiencia, su funcionamiento. Sí. Pero no se tomó esa decisión. Y entonces yo creo que es un camino malo, porque entonces se deja Pemex con una deuda tipo basura, que tiene que pagar una tasa de interés altísima, y que de la única forma que puede mantenerse a flote es a través de transferencia, cuando la solución estructural es transferir la deuda de Pemex al gobierno federal.
Ya, que cambiaría entonces de calificación esa deuda, y por lo tanto el interés que paga. Y luego este tema de la crítica, que ya se le hemos escuchado varias veces al presidente sobre las calificadoras, pero fíjate que antes de hacerte esa pregunta, me acabo de regresar a la portada de Reforma, y efectivamente dice, empeora México riesgo país en América Latina.
Sí, eso es totalmente falso. No sé de dónde sacaron esa nota, quizás vieron alguna página no actualizada de internet. Porque, Denise, todo el mundo sabe que para medir el riesgo país, cuando le otorgas un crédito a un país, lo que ves es una cosa que se llama Credit Default Swap. Credit Default Swap es un mercado de seguros que existe en Estados Unidos. Entonces, bueno, el Credit Default Swap de México no ha subido, se ha mantenido estable durante prácticamente todo lo que va del gobierno. Entonces, ese incremento que dice que subió de 220 a 350 existe en la mente de alguien, pero no existe en la realidad. Si uno se mete a Bloomberg y busca Credit Default Swap de México 10 años, en este momento es 2.2%.
Interesante. En fin, es que hay que decirlo también, que es también hay demasiadas pasiones en todo, y por eso es muy importante ir a eso, a los datos, a las cifras. Entonces, por lo pronto, me parece interesante, eso lo desmentimos, o bueno, nosotros por lo menos decimos que eso no es así. En el caso de las calificadoras marrulleras, nada más para terminar con eso, como lo llama el presidente.
Bueno, mira, es un tema, yo diría que yo mismo he sido abiertamente un crítico del modelo de negocio de las calificadoras, porque pues las calificadoras dan calificación a agentes a los cuales le cobran, ¿no? Entonces eso genera un conflicto de interés. Y recordemos en la crisis financiera de 2008-2009 que jugaron un rol fundamental, porque otorgaban calificaciones con grado de inversión a papeles que eran basura. Y eso generó la crisis, claro, financiera.
Porque de eso vivían también.
Es lo mismo también con las empresas y es lo mismo con los países. O sea, no se ha encontrado una forma diferente de resolver ese conflicto de interés. Pero el hecho de que existe el conflicto de interés no quiere decir necesariamente que estén incurriendo en un conflicto de interés. Es lo que existe, Denise, es el estándar que existe. Yo soy muy escéptico de sus calificaciones, pero reconozco que no hay otras mejores, ¿no? O sea, entonces tienes que usar lo que hay, solo que usarla con un granito de sal. O sea, si Pemex le evaluara yo sin el apoyo del gobierno federal, encontraría lo mismo que encontró Moody Fitch, que es una empresa quebrada. No hay la menor duda al respecto, ¿no?
Ya. El tema es que hay que ver en el contexto, y lo que tú dices, el contexto es que no es una empresa común y corriente.
Es correcto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Un gusto como siempre.
Buenas tardes.
Bueno, pues nosotros ya nos vamos a ir a una pausa. Memo, ¿tienes algo?
La Fiscalía de Michoacán, Denise, giró 5 órdenes de aprehensión de personas que estarían implicadas en el homicidio de Hipólito Mora, quien, hay que recordarlo, fue asesinado el mes pasado ahí en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, en La Rona, en Michoacán. 5 órdenes de aprehensión.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos, le tendremos más información. Vamos a platicar con Fausto Pretelín, analista internacional, columnista del Economista, sobre las elecciones en España. Muy interesante lo que hay que decir a ese respecto. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos con este tema, fueron ayer elecciones generales en España. Hace unos meses, digamos, las encuestas daban al Partido Popular como absoluto ganador de unas elecciones en caso de que hubiera, digamos, muy criticado el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. En fin, lo cierto es que Pedro Sánchez, quien encabeza el gobierno, pues decidió, después de unas elecciones locales, convocar a unas elecciones generales, y contrario a lo que se anticipaba, pues no hubo una victoria del Partido Popular digamos, junto con Vox, o sumado a Vox, que es este partido de ultraderecha, sino que pues básicamente hubo un empate. Lo habíamos platicado el viernes, Fausto, interesante lo que pasó en España.
¿Qué tal, Denise? Así es. Buenas tardes. Pues es muy interesante. Yo diría a fondo cuáles fueron las fallas del PP. Yo creo que se ha pasado durante 5 años criticando a Cataluña y al País Vasco. Creo que un acto de soberbia ha confió de que sus resultados iban a ser superiores a los 160 escaños, uh-huh, y que de alguna manera pudiera haber utilizado a Vox, ¿no?, de ultraderecha, como una herramienta para poder obtener la mayoría de los escaños, que son 176 en el Parlamento de España. Pero me parece que ese es el principal defecto que tiene el PP, un partido muy nacionalista español, que de alguna forma desde el 2017 arrinconó a Cataluña y durante muchos años también ha dejado marginado al País Vasco.
Y que cuando vemos, por cierto, vi el mapa que trae hoy, bueno, que traen todos los periódicos españoles esta mañana sobre el voto, las 4 provincias catalanas totalmente Partido Socialista Obrero Español, el País Vasco también, es decir, y después ya no me quedó tan claro cuáles eran los que están en la frontera con Portugal, que también votaron por el Partido Socialista Obrero Español, pero digamos lo que tú dices con consecuencias clarísimas para el Partido Popular.
Sí, fue una semana desastrosa la pasada para el Partido Popular. No asistió a un debate a 4 el candidato Feijóo. Digamos que circularon fotografías de él con un narcotraficante en la década de los 90 del siglo pasado, y eso fue mermando la credibilidad. Sobre todo, creo yo, Denise, el pacto que hizo el PP después del 28 de mayo con Vox allá en Valencia fue una autonomía clave para el PP. Pero de alguna manera, esta idea de que tenía que derogar al sanchismo, que era lo que decía Feijóo durante toda su campaña, pues inyectó miedo a la población, sí, de que hay políticas económicas importantes y sociales muy importantes allá de esta coalición entre los el Partido Socialista Obrero Español y lo que era antes Unidas Podemos.
Sí, me parece interesante porque parecería que hubo miedo, ¿no? Es decir, y que fue entonces un movimiento audaz y exitoso por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de haber convocado elecciones.
Sí, sí lo fue, porque no quiso prolongar la agonía, uh-huh, que iba a tener el Partido Socialista a lo largo de varios meses, hasta diciembre, que iba a ser las elecciones.
Sí. ¿Y quién
fue una estrategia muy bien calculada?
Sí.
Y otro elemento también que debilita mucho al PP es la fuerza interna que tiene Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es muy fuerte, tiene mucha popularidad, y eso le restó también mucho liderazgo al propio Feijóo, que si bien es cierto tuvo cuatro mayorías en su tierra, en Galicia, pues no es lo mismo estar dirigiendo un partido a nivel nacional.
Sí, interesante, vamos a ver qué pasa. No está cantado cómo se pueda formar gobierno en España, porque ninguno de las dos tiene una mayoría suficiente, y habrá ahí, me pareció interesante, El Mundo, un periódico más bien de derecha en España, pone que está totalmente a juicio de Puigdemont, este independentista catalán, porque efectivamente entendí que dependerá de la decisión de ese pequeñísimo partido que se llama Junts, de decidir si se abstiene y con eso permite que los socialistas hagan una alianza gobernante, o si no, pues no podrían tampoco llegar y quedarían ahí en una especie de bloqueo, ¿no?
Sí, es justamente lo que te decía. Yo creo que quien ha trabajado en Cataluña mucho fue Pedro Sánchez, y creo que la mancuerna que puede hacer con Esquerra Republicana de Cataluña, que de alguna forma pues es un partido antagonista hoy mismo de Puigdemont, puede de alguna forma tener un elemento de negociación o de acercamiento a Puigdemont, ¿no?
Bueno, vamos, va a ser interesante. Oye, nada más un comentario sobre lo que está pasando en Israel. Imágenes muy impresionantes de manifestaciones defendiendo al poder judicial de Netanyahu. Cuéntame, porque sí, y además estaba viendo hoy también la portada del periódico del Financial Times, pues con un hombre muy inteligente diciendo: estamos ante la posibilidad o una crisis realmente existencial del Estado de Israel con lo que ha estado ocurriendo. En fin, estamos hablando de como palabras mayores en lo que está pasando allá en Israel. ¿Qué es exactamente?
Sí, mira, a ver, hace 2 semanas estuve en Israel platicando con Yariv Levin, que es el ministro de Justicia y que es el ojo del huracán en este momento, porque él fue el que propuso esta ley. Es una ley que de alguna manera le quita poder a los jueces, le quita, la cláusula de razonabilidad, ¿no? Que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren ellos irrazonables. Es decir, hay que tener en cuenta, Dines, que en Israel no hay constitución y que de alguna forma hay un grupo que se encarga de nombrar a los jueces, y este es lo que de alguna manera en su esencia esta ley quiere modificar. Es decir, nombrar ellos, el quitarles grupo de autonomía. Netanyahu. Sí, quitarles autonomía en pocas palabras. Y esto, pues lógicamente en Tel Aviv ha despertado mucha, mucha tensión. Casi son 30 semanas de manifestaciones todos los sábados.
Sí.
Y platicando con mucha gente de Tel Aviv me decía: es que nos quieren convertir en una especie de Irán. Creo que es un poco exagerado, pero no deja de ser exagerado en el sentido de que se rompa pues la autonomía de los poderes, que eso es algo muy importante.
Bueno, pues por lo pronto manifestaciones multitudinarias allá en Israel, que lo plantean como una última defensa de la democracia frente a medidas, digamos. Hay que recordar que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, está acusado de corrupción y por lo tanto está también tendrá que comparecer ante los jueces. Y en ese contexto cambia y modifica o pretende cambiar y acotar la autonomía de los jueces, pues muy significativo, ¿no?
Mira, yo creo que el elemento más importante en este caso es los partidos de coalición de Netanyahu, que son muy conservadores, religiosos, de extrema derecha, y que lo han presionado precisamente para hacer esta reforma judicial. Es evidente también que cuenta mucho los casos judiciales que tiene él, pero yo diría que es mucho más importante la presión de la coalición.
Interesante. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos casos. Te agradezco mucho, Fausto. Un gusto, como siempre, Fausto Pretelín, analista internacional y columnista del Economista. Te agradezco. Gracias.
Igualmente, Denise. Hasta pronto. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Bueno, y vámonos con Fernanda Solórzano. No le toca hoy, no nos va a recomendar películas. Pero, Fernanda, sí me pareció muy impresionante el regreso a las salas por los números que arroja este primer fin de semana de estreno mundial de las dos películas, estas Barbie y Oppenheimer, pues porque parecía como que ya lo de las salas sí, ya no tenía remedio. Y sin embargo, sí pegó, la gente fue a las salas.
No, es totalmente un fenómeno súper impresionante. Vamos, Barbie en Estados Unidos recaudó, no tengo las cifras en México, pero en Estados Unidos 155 millones, Oppenheimer 80 millones. Me parece más lógico de Barbie que de Oppenheimer, que finalmente es una película de 3 horas, en donde si bien Christopher Nolan es un director que tiene mucha audiencia, pues tampoco es una película, digamos, palomera, ¿no? Requiere como que te metas a temas oscuros, y sin embargo, pues abrió como si se tratara de una película de verano, de estas que pues casi no tienes que entrar. Entonces sí, totalmente es un fenómeno. Es un asunto como de reacción en cadena, ya que estamos hablando de el principio de la bomba atómica, porque por un lado fue una estrategia pensada por los exhibidores, el asunto del doble estreno, como para que la gente pensara dedicar un fin de semana a ir al cine, pero también porque las campañas de marketing de las dos películas, pero sobre todo de Barbie, pues llevan, pues por lo menos la de Barbie lleva un año operando. Se calcula que ellos no revelan el presupuesto que se han gastado, pero los demás estudios sí dicen que pues la campaña ha costado unos 150 millones, es decir, lo que recaudó la película, considerando que además está el presupuesto de la película, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras funcionó, ¿no? Siempre funcionan estas cosas, y funcionó porque la gente fue entrándole, queriendo todos hablar de las dos películas que se anunciaban tanto, y ahorita que ya sucedió, pues muchos analistas están estudiando qué quiere decir esto, qué revela, además.
Sí, es una pregunta, porque es que como que parecía comprensible, déjame ponerlo así, la caída de las alas, pero esto siento que cambia, es decir, que hace pensar en qué es exactamente, puedes convertirse las alas en esto, en un espacio para grandes producciones, pero pues estás planteando lo de Oppenheimer, o sea, ¿qué significa?
Pues mira, varios, por ejemplo, revistas como Variety, New Wire, que es en donde que se ocupan sobre todo de la parte de la taquilla de las películas, dicen que ellos especulan que, al contrario de lo que se pensaba hasta hace poquito, no van a ser las franquicias lo que van a salvar al cine, porque pues te acuerdas que el viernes platicábamos de que pues cada verano se lanzan la parte 1-7 de todas estas, sino todo lo contrario, que va a ser la apuesta por películas distintas, arriesgadas o no predecibles, que pues lo que define una película de una franquicia es que más o menos ya se mueven los personajes y todo en un terreno seguro. Los estudios confiaban en eso, pero incluso Misión Imposible
no le fue tan bien.
Le fue tan bien. Entonces, bueno, se especula que es eso, que es como el riesgo que se tomó, el hecho de que los directores son a la vez los guionistas de las películas, en el caso de Barbie y de Oppenheimer, y que esto pues es como quizá una nueva década. En los años 70, por ejemplo, se confió otra vez en los guionistas, los directores dijeron esto lo quiero hacer así y allá, y dejó de haber este sistema de Hollywood que durante
de los tiempo, grandes estudios
exactamente, entonces algunos incluso dicen que podría ser esto una señal de que
¿otra
se esté repitiendo eso? Sí, que sería pues súper interesante porque nos beneficia muy, a todos, ¿no?
Como,
queremos
ver
el mismo cine.
Sí, no, porque además se vuelve ya muy predecible. He oído algunas críticas sobre Misión Imposible, donde dice que es una caricatura. La voy a ver antes de decirte si lo pienso, pero bueno. Gracias, Fernanda. Interesantísimo todo lo que va pasando. Gracias.
Sí, hay que seguir. Un abrazo.
Listo, gracias. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Hola, Fer, y este tema que tenemos hoy del cambio de logo, Fer, de Twitter, me parece que me gustaría, voy a buscar a un especialista en ¿cómo se llama?, en mercadotecnia, en cosas así, que nos diga, ¿por qué cambiarías el logo de Twitter con pues el éxito que de todos modos sí tiene? ¿Tú cómo lo ves?
Sin duda, y yo también creo que lo tenemos que hablar con expertos en marketing, que nos digan, ¿qué tanto le va a costar a una marca tan reconocida, tan posicionada, no solamente en el nombre, sino en el logo, y con todo lo que se ha formado alrededor de Twitter? Porque Twitter no nada más ha sido el nombre, ha sido el sonido, ha sido el tema de que era como un pajarito y que hacías tweet, 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 y ahí se derivó el nombre, de que se hablaba mucho, de que había toda una conversación. Y de repente, como sabemos, a Elon Musk le gusta la X, es decir, a él personalmente le parece fascinante la letra X, por eso todo lo que él hace tiene que ver con una X, SpaceX.
No, bueno, sí, yo sé, pero imagínate tú que, o sea, es que es como si me dijeras que fíjate que la Coca-Cola la compró quién sabe quién y decidió que ya no se va a llamar. Es que entiendo que en sí misma las marcas tienen un inmenso valor. O sea, el haber posicionado un nombre. Entonces, ahí es donde yo siento que este hombre al que le... Pero vamos a buscar. Me parece que podemos buscar a un especialista en marcas.
En términos de marketing, creo que vale la pena. En términos de negocio, nada más hay que decirlo. Pues lo que está haciendo Elon Musk es ya darle el carpetazo, tal cual, a Twitter, porque él quiere que Twitter no sea una red social solamente. Quiere que sea esta gran aplicación en donde puedas tener capacidad de mandar mensajes, de tener lo que es Twitter, una plaza pública virtual, de poder hacer pagos, transacciones, como lo es WeChat en China, a hacia allá va, Linda Yacarino, que se supone que es la CEO de Twitter, también hoy ya tuiteó, o ya ni siquiera sé cómo le vamos a decir, ya algo, puso un mensaje en X diciendo que hacia allá va todo esto, y hace unos minutos, Denise, pues empiezan a reportar desde San Francisco que están ya quitando el nombre de Twitter del edificio donde renta las oficinas de la compañía, así que pues sí, literalmente hasta le está quitando ya el nombre y el logo a las oficinas de Twitter el día de hoy para que se convierta en X, así tal cual se va a llamar ahora.
Bueno, vamos a ver cómo le va. Gracias, gracias Fer.
Bye bye, Denise.
Bye bye. Y bueno, rápidamente está Alberto Hernández Unzón con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto?
Bien, Denise, pues el día de hoy, lunes y martes, pues la actividad de tormenta se va a ver incrementada. La zona de inestabilidad que se encuentra al este de Veracruz, asociada a la onda tropical número 16, estará generando chubascos muy fuertes, granizadas y vientos también en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Valle de México, Guerrero y Morelos. Un segundo corredor de tormentas, y muy atentos porque es en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Jalisco, Michoacán, Colima y a lo largo del Golfo de California, Denise.
Está muy inestable. Sí, pero fíjate que las super lluvias que te acuerdas que me platicaste el viernes para este fin de semana, pues no sentí que fueran tan graves.
De hecho, es lo que comentaba en otros espacios también, que diario hay que analizar muy bien. Yo sé que Protección Civil pues puso 5 días de alerta de lluvias intensas para el Valle de México. No puedo discrepar mucho de eso, pero no había velocidades verticales, o sea, puede haber humedad, puede haber modelos que indiquen tormenta, pero si no hay corrientes verticales y sobre todo divergencia de la altura, pues el ingrediente de las tormentas no se da. O sea, por eso
sí llovió, pero no como nos lo plantearon, digamos, vamos a decirlo así.
Exactamente, en el rango de 10 a 20, nada más, y solo en algunos sectores del sur.
Y lo que decían era mucho más que eso.
Sí, en cambio, para hoy sí son tormentas fuertes.
¿Ah, sí?
Varios sectores, pero mañana la inestabilidad, sobre todo la divergencia y la velocidad vertical, se conjugan. Para
lo
mañana
platicamos.
Están las condiciones más propicias.
Para tormentas importantes. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Memo, yo ya creo que no me queda tiempo.
Mañana te platico. Sobre esta barrera de boyas entre Texas y México, hay una demanda civil del Departamento de Justicia y las implicaciones. En historia, platico mañana.
Bien, mañana lo platicamos. Memo, gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.